El cielo era una inflada panza de burro colgando amenazante a escasos palmos de las cabezas. El viento tibio y pegajoso barría algunas hojas sueltas y sacudía con violencia los bananos raquíticos que adornaban el frontis de la alcaldía. Los pocos habitantes del idilio, más un puñado de aventureros llegados de las cercanías, se congregaban en el muelle, esperando turno para sentarse en el sillón portátil del doctor Rubicundo Luachamín, el dentista que mitigaba los dolores de sus pacientes mediante una curiosa suerte de anestesia oral. ¿Te duele? Preguntaba. Los pacientes, aferrándose a los costados del sillón, respondían, abriendo desmesuradamente los ojos y sudando a mares. Algunos pretendían retirar de sus bocas las manos insolentes del dentista y responderle con la justa puteada, pero sus intenciones chocaban con los brazos fuertes y con la voz autoritaria del odontólogo. —¡Quieto, carajo! ¡Quita las manos! —Ya sé que duele. ¿Y de quién es la culpa? A ver, ¿mía? ¿Del gobierno? Métetelo bien en la mollera. El gobierno tiene la culpa de que tengas los dientes podridos. El gobierno es culpable de que te duela. Los afligidos asentían entonces cerrando los ojos o con leve movimiento de cabeza. El doctor Loachim odiaba al gobierno, a todos y a cualquier gobierno. Hijo ilegítimo de un emigrante ibérico, heredó de él una tremenda bronca a todo cuanto sonara autoridad. Pero los motivos de aquel odio se le extraviaron en alguna juerga de juventud, de tal manera que sus monsergas de ácrata se transformaron en una especie de verruga moral que lo hacía simpático. Vociferaba contra los gobiernos de turno de la misma manera como lo hacía contra los gringos, ligados a veces desde las instalaciones petroleras del Coca. Impúdicos, extraños que fotografiaban sin permiso las bocas abiertas de sus pacientes. Muy cerca, la breve tripulación del Sucre cargaba racimos de banano verde y costales de café en grano. A un costado del muelle se amontonaban las cajas de cerveza, de aguardiente frontera, de sal y las bombonas de gas que temprano habían desembarcado. El Sucre zarparía en cuanto el dentista terminara de arreglar quijadas. Navegaría remontando las aguas del río Nangaritsa para desembocar más tarde en el Zamora, y luego de 4 días de lenta navegación arribaría al puerto fluvial del Dorado. El barco, antigua caja flotante movida por la decisión de su patrón mecánico, por el esfuerzo de 2 hombres fornidos que componían la tripulación y por la voluntad tísica de un viejo motor diésel, no regresaría hasta pasar la estación de las lluvias que se anunciaba en el cielo encapotado. El doctor Rubicundo Luachamín visitaba el idilio 2 veces al año, tal como lo hacía el empleado de correos que raramente llevó correspondencia para algún habitante. De su maletín gastado solo aparecían papeles oficiales destinados al alcalde o los retratos graves y descoloridos por la humedad de los gobernantes de turno. La gente se esperaba en la llegada del barco sin otra esperanza que ver renovar sus provisiones de sal, gas, cerveza y aguardiente. Pero al dentista lo recibían con alivio, sobre todo los sobrevivientes de la malaria cansados de escupir resto de dentadura y deseosos de tener la boca limpia de astillas para probarse una de las prótesis ordenadas sobre un tapete morado de indiscutible aire cardenalicio. Despotricando contra el gobierno, el dentista le limpiaba la esencia de los últimos restos de dientes y enseguida le ordenaba hacer un buche con aguardiente. —Bueno, veamos, ¿cómo te va esta? —Me aprieta, no puedo cerrar la boca. —Joder, qué tipos tan delicados. —A ver, pruébate otra. —Me viene suelta, se me va a caer si estornudo. —¿Y para qué te resfrías, pendejo? —Abre la boca. Y le obedecían. Luego probar si frente a dentadura encontrara más cómoda y discutían el precio, mientras el dentista desinfectaba los restantes sumergiéndolas en una marmita con cloro hervido. El sillón portátil del doctor Rubicundo Luachamín era toda una institución para los habitantes de la ribera de los ríos Zamora, Yacuambi y Nangaritsa. En realidad se trataba de un antiguo sillón de barbero con el pedestal y los bordes esmaltados de blanco. El sillón portátil precisaba de la fortaleza del patrón y de los tripulantes del Sucre para alzarlo, y se alzaba apernado sobre una tarima de 1 metro cuadrado que el dentista llamaba la consulta. —En la consulta mando yo, carajo. Aquí se hace lo que yo diga. Cuando baje pueden llamarme sacamuelas, urgaocicos, palpalenguas o como se les antoje, y hasta es posible que le acepte un trago. Quienes esperaban turno mostraban caras de padecimiento extremo, y los que pasaban por las pinzas extractoras tampoco tenían mejor semblante. Los únicos personas sonrientes en la cercanía de la consulta eran los jíbaros, mirando acuchillados. Los jíbaros, indígenas rechazados por su propio pueblo, el chúar por considerarlos envilecidos y degenerados con las costumbres de los apaches de los blancos. Los jíbaros, vestidos con harapos de blanco, aceptaban sin protesta el motenombre endilgado por los conquistadores españoles. Había una enorme diferencia entre un chúar altivo y orgulloso, conocedor de las secretas regiones amazónicas, y un jíbaro, como los que se reunían en el muelle del idilio esperando por un resto de alcohol. Los jíbaros sonreían mostrando sus dientes puntudos, afilados, con piedras de río. —¿Y ustedes? ¿Qué diablos miran? Algún día van a caer en mis manos, macacos —los amenazaba el dentista. Al sentirse aludido, los jíbaros respondían dichosos. —Jíbaro buenos dientes teniendo, jíbaro mucha carne de mono comiendo. A veces un paciente lanzaba un alarido que espantaba a los pájaros y alejaba las pinzas de un manotazo, llevando la mano libre hasta la empuñadura del machete. —Compórtate como hombre cojudo, ya sé que duele y te he dicho de quién es la culpa. ¿Qué me vienes a mí con bravatas? Siéntate tranquilo y demuestra que tienes bien puesto los huevos. —Es que me está sacando el alma, doctor. Déjeme echar un trago primero. El dentista suspiró luego de atender al último sufriente, envolvió la prótesis que no encontraron interesados en el tapete cardenalicio, y mientras desinfectaba los instrumentos vio pasar la canoa de Unchuar. El indígena remaba parejo de pie en la popa de la delgada embarcación. Al llegar junto al Sucre dio un par de paletadas que lo pagaron al barco. Por la borda asomó la figura aburrida del patrón. El Chuar le explicaba algo de gesticulando con todo el cuerpo y escupiendo constantemente. El dentista terminó de secar los instrumentos y los acomodó en un estuche de cuero. Enseguida tomó el recipiente con los dientes sacados y los arrojó al agua. El patrón y el Chuar pasaron por su lado rumbo a la alcaldía. —Tenemos que esperar, doctor. Traen a un gringo muerto. No le agradó la nueva. El Sucre era un armatoste incómodo, sobre todo durante los viajes de regreso, recargado de banano verde y café tardío, semipodrido en los costales. Si se largaba a llover antes de tiempo, cosa que al parecer ocurriría ya que el barco navegaba con una semana de retraso a causa de diversas averías. Entonces debían cobijar carga, pasajeros y tripulación bajo una lona, sin espacio para colgar las hamacas, y si a todo ello se sumaba un muerto, el viaje sería doblemente incómodo. El dentista ayudó a subir a bordo el sillón portátil y enseguida caminó hasta un extremo del muelle. Ahí lo esperaba Antonio José Bolívar Proaño, un viejo de cuerpo correoso al que pareciera importarle el cargar con tanto nombre prócer. —¿Todavía no te mueres, Antonio José Bolívar? Antes de responder, el viejo se olió los sobacos. —Parece que no, todavía no apesto. ¿Y usted? ¿Cómo van tus dientes? —Aquí los tengo —respondió el viejo, llevándose una mano al bolsillo. Desenvolvió un pañuelo escurrido y le enseñó la prótesis. —¿Y por qué no los usas, viejo necio? Ahorita me los pongo. No estaba ni comiendo ni hablando. ¿Para qué gastarlo entonces? El viejo se acomodó la dentadura, chasqueó la lengua, escupió generosamente y le ofreció la botella de frontera. —Venga, creo que me gané un trago. Vaya que sí, hoy día sacó 27 dientes enteros y un montón de pedazos, pero no superó la marca. —¿Siempre me lleva la cuenta? —Para eso son los amigos, para celebrar la gracia del otro. Antes era mejor, ¿no le parece? Cuando todavía llegaban colonos jóvenes. —¿Se acuerda del montubio aquel, ese que se dejó sacar todos los dientes para ganar una apuesta? El doctor Roy Kundor Loa Chamin le dio la cabeza para ordenar los recuerdos, y así llegó la imagen del hombre, no muy joven y vestido en la manera montubia, todo de blanco, descalzo, pero con espuelas de plata. El montubio llegó hasta la consulta acompañado de una veintena de individuos, todos muy borrachos. Eran buscadores de oro, sin recodo fijo. Peregrinos, lo llamaban las gentes, y no les importaba si el oro lo encontraban en los ríos o en las alforjas del prójimo. El montubio se dejó caer en el sillón y lo miró con expresión estúpida. —Tú dirás, me los saca toditos, de uno en uno, y me los va poniendo aquí sobre la mesa. ¡Abre la boca! El hombre obedeció y el dentista comprobó que junto a la ruina molar le quedaban muchos dientes, unos picados y otros enteros. —Te queda un buen puñado. ¿Tienes dinero para tantas extracciones? El hombre abandonó la expresión estúpida. —El caso es, doctor, que los amigos aquí presentes no me creen cuando les digo que soy muy macho. El caso es que les he dicho que me dejo sacar todos los dientes, uno por uno y sin quejarme. El caso es que apostamos y usted y yo nos iremos a medias con la ganancia. —Al segundo que te saquen vas a estar cagando y llamando a tu mamacita —gritó uno del grupo, y los demás lo apoyaron con sonoras carcajadas. —Mejor te vas a echar otros tragos si te lo piensas. Yo no me presto para cojudeces —dijo el dentista. —El caso es, doctor, que si usted no me permite ganar la apuesta, le corto la cabeza con esto que me acompaña. Al montubio le brillaron los ojos mientras acariciaba la empuñadura del machete, de tal manera que corrió la apuesta. El hombre abrió la boca, el dentista hizo un nuevo recuento, eran 15 dientes, y al decírselo el desafiante formó una hilera de 15 pepitas de oro sobre el tapete cardenalicio de los prótesis, una por cada diente, y los apostadores, a favor o en contra, cubrieron las apuestas con otras pepitas doradas. El número aumentaba considerablemente a partir de la quinta. El montubio se dejó sacar los primeros 7 dientes sin mover un músculo. No se oía volar una mosca. Al retirar el octavo lo acometió una hemorragia que en segundo le llenó la boca de sangre. El hombre no conseguía hablar, pero le hizo una señal de pausa. Escupió varias veces formando cuajarones sobre la tarima y se echó un largo trago que le hizo revolverse de dolor en el sillón, pero no se quejó. y tras escupir de nuevo con otra señal ordenó que continuase. Al final de la carnicería, desdentado y con la cara hinchada hasta las orejas, el Montoyo mostró una expresión de triunfo horripilante al dividir la ganancia con el dentista. Sí, eso eran tiempos, murmuró el doctor Loachamín, echándose un largo trago. El aguardiente de caña le quemó la garganta y devolvió la botella con una mueca. No se me ponga feo, doctor. Esto mata a los bichos las tripas, dijo Antonio José Bolívar, pero no pudo seguir hablando. Dos canoas se acercaban y de una de ellas asomaba la cabeza yaciente de un hombre rubio. Así comienza la novela Un viejo que leía novelas de amor del escritor chileno Luis Sepúlveda, que será el tema que vamos a analizar el día de hoy aquí en Liberarte, donde los libros vuelan hasta llegar a tus oídos. Este podcast tiene una característica especial. Estaba pensado realizarse una serie de podcasts sobre Luis Sepúlveda más adelante, una vez que pasara ya los que ya había mencionado por distintas redes sociales que venían, que eran más del mundo distópico, ciencia ficción, de existencialismo, con libros como de Albert Camus, de Franz Kafka, de José Saramago. Sin embargo, las disposiciones de uno son distintas a la realidad de lo que está pasando. Lamentablemente, ayer nos enteramos de la triste muerte del escritor chileno Luis Sepúlveda debido al COVID-19 en España. Y aparte del gran sufrimiento, la gran pérdida humana que ha causado su partida, sus libros son símbolo de una huella imborrable que va a estar por largo, largo tiempo. Dentro de sus historias, hemos querido empezar con quizás la más conocida, la que introduce al mundo y el universo de Luis Sepúlveda, que durante tanto tiempo ayudó a formar y fomentó la lectura de muchos chilenos y de mucha gente a nivel mundial, como es Un viejo que leía novelas de amor. Luis Sepúlveda, este escritor chileno que nació en la ciudad de Ovalle, en nuestro país, en Chile, en el año 1949, y que el año pasado fue galardonado con uno de los principales reconocimientos, que es el cariño de la gente, que es esa intención de mostrar que es uno de los mejores escritores a nivel nacional de las lenguas, a pesar de que vivía durante más de 20 años en la ciudad de Gijón. Como decíamos, lamentablemente murió el día de ayer en España debido al COVID-19. Fue un escritor que recorrió casi todos los territorios posibles de la geografía y las utopías. Hay libros que hablan desde el Amazonas, pero también hay libros que hablan desde el desierto del Sahara, de la Patagonia hasta ciudades como Hamburgo o el barco de Greenpeace. Estos libros deambulan por diferentes estilos y estos libros son fundamentales para poder comprender su obra. Dentro de los más importantes tenemos Un viejo que leía novelas de amor, Mundo del fin del mundo, Patagonia Express, La gran historia infantil, Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar, Hotline, Nombre de torero, Historia de un perro llamado Fiel o llamado Leal, entre varios otros textos. Si hay algo que caracteriza la obra del escritor chileno Luis Sepúlveda, es esta fascinante necesidad de explorar los paisajes que el ser humano generalmente no está acostumbrado a realizar. Es un autor que vive para la naturaleza, que vive para un medio ambiente, que vive para un mundo ecológico. Ya en su primera novela, como es Un viejo que leía novela de amor, dentro de los agradecimientos, plantea lo siguiente. Dice, cuando esta novela era leída en Oviedo por los integrantes del jurado, que pocos días más tarde le otorgarían el premio Tigre Juan, a muchos miles de kilómetros de distancia e ignominia, una banda de asesinos armados y pagados por otros criminales mayores, de los que llevan trajes bien cortados, uñas cuidadas y dicen actuar en nombre del progreso, terminaba con la vida de uno de los más preclaros defensores de la Amazonía y una de las figuras más destacadas y consecuentes del movimiento ecológico universal. Esta novela ya nunca llegará a tus manos, Chico Méndez, querido amigo de pocas palabras y muchas acciones, pero el premio Tigre Juan es también tuyo y de todos los que continuarán tu camino. nuestro camino colectivo en defensa de este, el único mundo que tenemos. La triste muerte de Luis Sepúlveda el día de ayer debido al COVID-19 es una gran paradoja. Es un escritor que durante toda su vida la dedicó justamente a defender los derechos de la naturaleza, del medio ambiente, y lamentablemente es el mismo medio ambiente el que ha consumido su vida. Una paradoja sin sentido que no vale la pena mayormente analizar, una muestra más de lo absurda que es la vida, siguiendo la tendencia de Albert Camus al establecer que la vida es rutinaria, pero que también es absurda. Volviendo a Luis Sepúlveda, vemos que a lo largo de su obra están las huellas marcadas de las distintas formas de ver la realidad bajo esta concepción que ya parte esta dualidad de civilización versus barbarie, pero al explorar en distintas situaciones. Por ejemplo, en Patagonia Express nos vamos al fin del mundo, al mundo patagónico, a este expreso que recorre estas localidades alejadas de la civilización, en donde la vida es difícil, donde la vida es complicada, tal como lo era acá en el Amazonas, donde se convive con los pueblos originarios, mientras vienen los extranjeros, los gringos, los extranjeros, en pos del progreso y en pos de buscar nuevas formas de riqueza. El oro que predomina, conquistar a las bestias salvajes, como es el tigrillo. Esta necesidad absurda de poder dominar a otro es propia de la naturaleza, el ser humano. Sin embargo, Luis Sepúlveda dice, no es lo que corresponde, no es la necesidad, no es la virtud del ser humano continuar con este modo de ser. Este es uno de los libros más vendidos a nivel global, sobre todo para libros chilenos, junto con algunos libros de Roberto Bolaño o de Isabel Allende. Un viejo que leía novelas de amor ya supera los 8 millones de ejemplares vendidos, para dar a cuenta de que es una obra que es una novela breve, porque no tiene más de 150 páginas, en donde nos demuestra cómo el ser humano se comporta de manera salvaje, de manera barbárica. Y aquí hay que diferenciar lo salvaje y lo barbárico. Lo salvaje es correspondiente a la selva. No necesariamente lo de la selva es un carácter barbárico, sino lo de la selva es propio de su naturaleza, de su comportamiento. Lo barbárico es lo excepcional, es el actuar de manera irracional, es el actuar de manera primitiva, en donde el ser humano pierde noción de su racionalidad y deja que su lado bestial actúe. ¿Dónde pierde en el libro esa irracionalidad? En estos buscadores de oro, en estos buscadores de riqueza, en estos buscadores que van tras el animal rey de la selva, que en este caso en el Amazonas es el tigrillo. Le temen porque el tigrillo defiende su territorio, así como Chico Méndez defendía también el Amazonas. Ambos terminan muriendo, tanto el tigrillo como Chico Méndez, por una causa que ellos consideran justa, a manos de quienes ven el progreso que está justamente en la destitución de aquellos. Es una trágica historia comprobar entonces cómo la realidad y la ficción se van entremezclando a lo largo del relato. Porque lo que sucede con Chico Méndez, a pesar de que no se menciona en la novela, está bajo este aspecto de darse cuenta de activistas que dedican su vida y toda su obra, todas sus acciones en pos de la defensa del medio ambiente, de la naturaleza, y sin embargo terminan muriendo, asesinados por estas personas que buscan el progreso, y el progreso en la tala de ese lugar es buscar la extensión de las ciudades, alejar el hábitat natural de la flora y de la fauna en pos de la civilización, porque el progreso parece que está en aumentar las ciudades, en que el desierto siga progresando, en lugar de que el ser humano se dé cuenta de que somos parte de la naturaleza. Tenemos el personaje principal, que es este viejo que leía novelas de amor, un viejo que se radicó en la selva, que vivía en la selva y que sin embargo, a pesar de estar en un mundo selvático, él no era una persona barbárica, al contrario, era muy racional. ¿Por qué? Porque su racionalidad estaba Justamente desde este ámbito, de esta lectura, no abandonar la literatura, no abandonar el mundo, las humanidades. Qué importante es la fusión entre medio ambiente y humanidad. Ambos pueden hacer grandes avances a lo largo de la historia. Si se mezcla la ciencia y si la tecnología y la economía trabajan en función de las humanidades y en función del medio ambiente, estaríamos ante otro tipo de civilización. En la crítica y en lo que nos plantea Luis Sepúlveda, esta necesidad de pensar la vida en pos de otra mirada, otra visión de la tecnología, otra visión de qué es ser racional, otra visión de qué es la civilización, entendiendo que lo que hay en la selva, lo que hay en la Patagonia, lo que sucede en un barco de Greenpeace, lo que sucede en la ciudad de Hamburgo y en cualquiera de los distintos parajes que se desenvuelven en las obras de Luis Sepúlveda, son lugares civilizados. Tanto la ciudad de Hamburgo, con todo su contexto de ciudad, de metrópolis, como lo que pasa en el Amazonas, como lo que pasa en la Patagonia, son aspectos civilizados. Hay un control, hay un desarrollo, hay una armonía. Sin embargo, el alterar esa armonía es propia del ser humano. No son los animales que llegan a la ciudad, son los animales que buscan nuevamente recuperar sus áreas que eran de ellos. Nosotros por las noticias nos sorprendemos ver animales, la flora, la fauna en este caso, animales salvajes que no son domésticos, que deambulan por las calles. Ahora, debido al COVID-19, hemos visto en distintos lugares, los canales de Venecia, hemos visto las calles de Nueva York, de acá de Santiago, de Chillán, de Concepción, de Madrid, de Barcelona, de Roma, distintos lugares, vemos animales que andan deambulando por las calles. Cocodrilos, jabalíes, cóndor, puma, etcétera. Miles de animales que deambulan por las calles. Ahora, ¿deambulan por qué? Deambulan porque han entendido que ese es su lugar. Y al no estar el ser humano presente debido a la cuarentena, parece que nuevamente intentan volver y retornar a lo que era su hábitat original. ¿Quiénes somos la plaga? ¿Quién es realmente el verdadero merecedor de la responsabilidad de lo que está pasando con el COVID-19? Somos nosotros los seres humanos. Culpar al virus es fácil. Decir que el virus es culpable de la muerte de Luis Sepúlveda es no entender que hay un análisis superior. Los virus son provocados, llegan al ser humano debido a ciertos elementos que no vamos a entrar a discutir acá en este capítulo, sino que seguramente lo mencionaremos cuando hablemos sobre el libro Pandemias. Pero acá establece esta relación de dualidad del ser humano como ser civilizado, pero también como ser barbárico. En un libro que leía novela de amor, en este viejo encontramos a este personaje icónico que puede convivir en un mundo más hostil sin perder su naturaleza humana y sin convertirse en una persona barbárica. Eso es lo que nos quiere plantear Luis Sepúlveda, y ese es el legado que nos deja. En la gran mayoría de sus obras vemos exactamente lo mismo, esta relación del ser humano con su naturaleza, en esta relación armónica que debería tener el ser humano con su entorno, y que sin embargo lo que hay y que lamentablemente está sucediendo es una relación de estar por sobre naturaleza, estar por sobre cualquier elemento, cualquier flora, cualquier fauna, cualquier elemento que nos impida el avance y el progreso es sinónimo de exterminio. Esa palabra tan fuerte, propia del siglo XX y del siglo XXI, el progreso. ¿Qué es el progreso? ¿A qué he llamado progresar? ¿Progresar es el avance en las ciudades? Cuando parece que ese progreso va de la mano con un retroceso. Es un retroceso de nuestro pensamiento creer que el progreso es simplemente la expansión arquitectónica y de la ingeniería de las ciudades. La expansión también de las fuentes, el alejar los cauces, los ríos, etcétera, etcétera. Esas expansiones, esos progresos económicos, esos progresos en donde el crecimiento se ve en términos de la ciencia, de la tecnología y de la economía, en lugar del medio ambiente, de la humanidad, es un retroceso, que es lo que plantea Luis Sepúlveda en su libro Un viejo que leía novela de amor. La invitación, amigos y amigas, es a disfrutar de esta lectura. Es a lamentar la pérdida de un escritor que dedicó toda su vida justamente al medio ambiente y que a través de esa perspectiva sus huellas, sus obras van a quedar marcadas. Disfruten sus obras, son fácil lectura, es una lectura que te hace pensar, que te hace reflexionar, que te hace ver la realidad con otra mirada. Y eso es lo importante, porque el viejo puede ser cualquiera de nosotros. Todos estamos en fase de ser personas adultos mayores, quienes están muriendo lamentablemente ahora con el COVID-19, con gran mayoría son personas adultas mayores de 80 años hacia arriba. Hay una gran cantidad de personas que ya lamentablemente ha muerto debido a este rango etario. La responsabilidad de quiénes son. Este viejo disfrutó cada segundo de su vida, lamentó tener que asesinar a este tigrillo, se vio obligado a ir a la selva y enfrentarse a este tigrillo, se vio obligado a convertirse en una persona barbárica, en alguien alejado quien era. Pero tras la muerte del tigrillo, él llora amargamente y lo único que desea es volver a su choza y volver a leer sus libros, sus novelas de amor. La humanidad sigue presente, independiente de que el progreso quiera hacer ver que las humanidades son factores secundarios. La cultura jamás va a ser secundaria, las humanidades jamás van a ser secundarias, son la prioridad. El pensamiento crítico y el desarrollo del ser humano tiene que estar planteado siempre desde esa concepción. Y si a eso le acompañamos el valor agregado de una mirada ecológica, seguramente deberíamos tener una mejor sociedad en lo que esperamos, en lo que deseamos. Se lo debemos a Sepúlveda, no lo debemos a nosotros mismos. Esa es la invitación, amigos y amigas, a que puedan disfrutar de un viejo que leía novela de amor y que puedan disfrutar del resto de las obras de este querido autor que ahora en paz descanse. Sorprendido, el viejo se movió lentamente hasta recuperar la escopeta. ¿Por qué no atacas? ¿Qué juego es este? Abrió los martillos, percutores y se echó el arma a los ojos. A esa distancia no podía fallar. Arriba el animal no le despegaba los ojos de encima. De improviso rugió, triste y cansada, y se echó sobre las patas. La débil respuesta del macho le llegó muy cerca y no le costó encontrarlo. Era más pequeño que la hembra y estaba tendido al amparo de un tronco hueco. Presentaba la piel pegada al esqueleto y un muslo casi arrancado del cuerpo por una perdigonada. El animal apenas respiraba y la agonía se veía dolorosísima. ¿Eso buscabas? ¿Que le diera el tiro de gracia? Gritó el viejo hacia la altura y la hembra se ocultó entre las plantas. Se acercó al macho herido y le palmoteó la cabeza. El animal apenas alzó un párpado y al examinar con detención la herida, vio que se le empezaba a comer las hormigas. Puso los dos cañones en el pecho del animal. Lo siento, compañero. Ese gringo hijo de la gran puta nos jodió la vida a todos. Y disparó. No veía a la hembra, pero la adivinaba arriba, oculta, entregada a lamentos, acaso parecidos a los humanos. Cargó el arma y caminó despreocupado hasta alcanzar la deseada ribera. Había sacado unos 100 metros de distancia cuando vio a la hembra bajando al encuentro del macho muerto. Al llegar al puesto abandonado de los buscadores de oro, estaba casi oscuro y encontró que el aguacero había derribado la construcción de cañas. Dio un rápido vistazo al lugar y se alegró de encontrar una canoa de vientre rasgado volcada sobre la playa. Encontró también un costal con lonjas de banano seco. Se llenó los bolsillos y se metió bajo el vientre de la canoa. Las piedras del suelo estaban secas. Suspiró aliviado al tenderse boca arriba, con las piernas estiradas y seguro. Tuvimos suerte, Antonio José Bolívar. La caída era para romperse más de un hueso. Suerte lo del colchón de helechos. Dispuso el arma y el machete a sus costados. El vientre de la canoa ofrecía alguna altura suficiente para ponérsela a horcajadas si deseaba avanzar o retroceder. La canoa medía unos 9 metros de largo y mostraba varias rasgaduras producidas por las afiladas piedras de los rápidos. Acomodado, comió unos puñados de banano seco y encendió un cigarro que fumó con verdadero deleite. Estaba muy cansado y no tardó en quedarse dormido. Lo cometió un sueño curioso. Se veía a sí mismo con el cuerpo pintado con los tonos tornasolados de la boa y sentado frente al río para recibir los efectos del anatema. Frente a él, algo se movía en el aire, en el follaje, sobre la superficie del agua quieta, en el fondo mismo del río. Algo que parecía tener todas las formas y nutrirse al mismo tiempo de todas ellas. Cambiaba incesantemente, sin permitir que los ojos alucinados se acostumbrasen a una. De pronto asumía el volumen de un papagayo, pasaba a ser un bagre guacamayo, saltando con la boca abierta y se tragaba la luna, y al caer al agua lo hacía con la brutalidad de una quebrantahuesos desplomándose sobre un hombre. Ese algo parecía y carecía de forma precisa, definible, y tomara lo que tomara, siempre permanecían en él los inalterables brillos, ojos amarillos. Es tu propia muerte disfrazándose para sorprenderte, si lo haces porque todavía no te llega el momento de marcharte. Cásala, le ordenaba el brujo Shuar, masajeando su aterrado cuerpo con puñado de ceniza fría. Y la forma de ojos amarillos se movía en todas direcciones, se alejaba hasta ser tragada por la difusa y siempre cercana línea verde del horizonte. Y al hacerlo, los pájaros volvían a revolotear con sus mensajes de bienestar y plenitud. Pero pasado un tiempo reaparecía en una nube negra, bajando rauda, y una lluvia de inalterables ojos amarillos caía sobre la selva, prendiéndose de los ramajes y las lianas, encendiendo la jungla con una tonalidad amarilla incandescente que lo arrastraba de nuevo al frenesí del miedo y de las fiebres. Él quería gritar, pero los roedores del pánico le destrozaban a dentelladas la lengua. Él quería correr, pero las delgadas serpientes voladoras le ataban las piernas. Él quería llegar a su choza y meterse en el retrato que lo mostraban junto a Dolores, encarnación del Santísimo Sacramento, Estupiñán, Otóvalo, y abandonar esos parajes de ferocidad. Pero los ojos amarillos estaban en todas partes, cortándole el camino, en todas partes al mismo tiempo, como ahora, que lo sentía arriba de la canoa, y ésta se movía, oscilaba con el peso de aquel cuerpo caminando sobre su epidermis de madera. Contuvo la respiración para saber qué ocurría. No, no permanecía en el mundo de los sueños. La hembra estaba efectivamente arriba paseándose, y como la madera era muy lisa, pulida por el agua incesante, el animal se valía de las garras para sujetarse, caminando de proa a popa, entregándosele el cercano sonido de su respiración ansiosa. El paso del río, la lluvia y el paso del animal eran toda su referencia al universo. La nueva actitud del animal lo obligaba a pensar aceleradamente. La hembra había demostrado ser demasiado inteligente como para pretender que le aceptara el desafío y saliera a enfrentarla en plena oscuridad. ¿Qué nueva traidora era esta? Tal vez era cierto lo que decían los chuas respecto del olfato de los felinos. El tigrillo capta el olor a muerto que muchos hombres emanan sin saberlo. Algunas gotas y luego unos chorros pestilentes se mezclaron con el agua que entraba por la cerradura de la canoa. El viejo entendió que el animal estaba enloquecido. Lo meaba, lo marcaba como su presa, considerándolo muerto antes de enfrentarlo. Así pasaron largas y densas horas, hasta que una débil claridad se invitó a pasar hasta el refugio. Él, abajo, comprobando de espalda la carga de la escopeta, y arriba la hembra, en un paseo incansable que se tornaba más corto y nervioso, por la luz de Dujo que era cerca del mediodía, cuando sintió bajar el animal. Atento, esperó por los nuevos movimientos, hasta que un ruido a un costado le advirtió que la hembra cavaba entre las piedras sobre las que se asentaba la embarcación. La hembra decidía entrar a su escondite, ya que él no respondía al desafío. Arrastrando el cuerpo de espaldas, retrocedió hasta el otro extremo de la canoa, justo a tiempo para evitar la garra aparecida, lanzando zarpazos a ciegas. Alzó la cabeza con la escopeta pegada al pecho y disparó. Pudo ver la sangre saltando en la pata del animal, al mismo tiempo que un intenso olor en el pie derecho le indicaba que calculó mal la abertura de las piernas y varios perdigones le habían penetrado en el empeine. Estaban iguales, los dos heridos. La escuchó alejarse y, ayudado por el machete, levantó un poco la canoa, el espacio suficiente para verla a unos 100 metros lamiéndose la pata herida. Entonces recargó el arma y con un movimiento dio vuelta a la canoa. Al incorporarse, la herida le produjo un dolor enorme y el animal, sorprendido, se tendió sobre las piedras calculando el ataque. Aquí estoy. Terminemos este maldito juego de una vez por todas. Se escuchó gritando con una voz desconocida, y sin estar seguro de haberlo hecho en chúaro o en castellano, la vio correr por la playa como una saeta moteada, sin hacer caso a la pata herida. El viejo se hincó y el animal, unos 5 metros antes del choque, dio el prodigioso salto mostrando las garras y los colmillos. Una fuerza desconocida lo obligó a esperar a que la hembra alcanzara la cumbre de su vuelo. Entonces apretó los gatillos y el animal se detuvo en el aire. Quebró el cuerpo a un costado y cayó pesadamente con el pecho abierto por la doble perdigonada. Antonio José Bolívar Proaño se incorporó lentamente, se acercó al animal muerto y se estremeció al ver que la doble carga la había destrozado. El pecho era un cardenal gigantesco y por la espalda asomaban restos de tripas y pulmones deshechos. Era más grande de lo que había pensado al verla por primera vez, flaca y todo. Era un animal soberbio, hermoso, una obra maestra de gallardía imposible de reproducir ni con el pensamiento. El viejo la acarició ignorando el dolor del pie herido y lloró avergonzado, sintiéndose indigno, envilecido, en ningún caso vencedor de esa batalla. Con los ojos nublados de lágrimas y lluvia, empujó el cuerpo del animal hasta la orilla del río, y las aguas se lo llevaron, selva adentro, hasta los territorios jamás profanados por el hombre blanco, hasta el encuentro con el Amazonas, hacia los rápidos donde sería destrozada por puñales de piedra, a salvo para siempre de las indignas alimañas. Enceguecida, arrojó con furia la escopeta y la vio hundirse sin gloria. Bestia metal indeseada por todas las criaturas. Antonio José Bolívar Proaño se quitó la dentadura postiza, la guardó envuelta en un pañuelo y sin dejar de maldecir al gringo inaugurador de la tragedia, al alcalde, a los buscadores de oro, a todos los que emputecían la virginidad de su Amazonía, cortó de un machetazo una gruesa rama y apoyado en ella se echó a andar en pos del idilio, de su choza y de sus novelas que hablaban del amor, con palabras tan hermosas que a veces le hacían olvidar la barbarie humana. La lectura de un viejo que leía novela de amor remonta al autor nuevamente a la eterna interrogante entre civilización y barbarie que ya planteaban desde siglos atrás Faustino Sarmiento a través de esta disputa: ¿qué es el hombre? ¿El hombre es un ser civilizado o vive dentro de esta selva barbárica? Sin embargo, acá vemos en esta novela que parece que la civilización es la barbarie, mientras que el mundo salvaje parece ser el mundo civilizado. Este entrecruce de relaciones es algo fundamental para entender este libro de Luis Sepúlveda, en donde hace un análisis exhaustivo de la fortaleza y las virtudes de esta Amazona, este mismo Amazona que el año pasado lamentablemente se estaba incendiando, este Amazona por el cual murió el Chico Méndez, este Amazona que es el pulmón del mundo y que acá a través de la novela, un viejo que leía novelas de amor, vuelve a traer a colación la relación del ser humano con la naturaleza. La selva es superior al hombre, debería ser superior o el hombre debería ser superior y dominar todos los elementos de la naturaleza. Esa eterna pregunta sin respuesta, esa necesidad de dominar o de ser dominados, esa necesidad de poder buscar cuál es la relación de nosotros con nuestro entorno, es lo que nos ofrece Luis Sepúlveda a través de esta magnífica obra. El llamado es a leer la obra infinita de Luis Sepúlveda, un hombre que nos ha dejado, pero que sus huellas y sus libros permanecerán con nosotros por mucho tiempo. La recomendación es que partan desde acá, desde un viejo que leía novela de amor, para que comiencen este recorrido por la multiplicidad de lugares en donde nos va a llevar la lectura de Luis Sepúlveda. Y así termina este capítulo dedicado en homenaje a este gran escritor chileno. Y nos vemos pronto en un nuevo capítulo aquí en Librarte, donde sus libros vuelan hasta llegar a tus oídos.